vendo rosas al amor.
Mira esa playita como duerme ahí.
Rosas.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hecho en Colombia, el podcast en el que descubrirás los datos desconocidos de tus películas colombianas favoritas. Nuevamente les acompañamos Angélica Casallas y Andrés Ballén con las historias del cine detrás del cine hecho en Colombia. Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, Angélica.
Hola, Andrés. ¿Qué tal todo?
Bien, todo muy bien. Y pues muy contento de estar grabando junto a ti un nuevo episodio de este podcast en el que vamos a continuar hablando de la obra del gran director colombiano Víctor Gaviria.
Son la vendedora de rosas. La que a mí me enamoro, sí que me enamoro.
Y para empezar, es necesario que hagamos un pequeño repaso de lo que hablamos en nuestro capítulo anterior. Pues hoy vamos a hablar de La Vendedora de Rosas, que es sin duda la película colombiana más importante de la década de los 90 a nivel mundial. Y es la segunda parte de lo que Víctor Gaviria denomina su cine de realidad.
Así es, Andrés. Rodrigo D., la ópera prima de Víctor Gaviria, sobre la que ya hablamos en nuestro capítulo anterior, es la primera parte de este cine de realidad. No se pierdan este capítulo. Y a pesar de que pasaron 8 años entre el estreno de una y otra película, sus personajes e historias son independientes. Sin embargo, para Víctor, son una continuación.
Claro, es que Víctor nos habla de un cine de universo, la realidad que él plasma en estas dos películas hace parte de un mismo universo narrativo.
Y por esta razón es que tenemos que recordarle a nuestros oyentes que en nuestro capítulo anterior hablamos del no futuro, tanto como una problemática de la juventud, como esa actitud tomada por el punk para enfrentarse a una sociedad que los excluía.
Por supuesto, y si lo analizamos a fondo, el no futuro es el eje central del cine de Víctor Gaviria. Y es que de hecho es una problemática que está latente en nuestra sociedad hasta nuestros días.
¡Mátate, mátate, mi amigo! ¡Mátate!
Por esta razón es que el capítulo anterior lo finalizamos escuchando lo que piensan del futuro y del no futuro de nuestro país, dos jóvenes pertenecientes a la primera línea de Bogotá.
Muy importante recordar esto, pues cuando le preguntamos a Víctor por qué él decidió contar estas historias y no otras, él nos contó que cuando se enfrentó a la realidad de los jóvenes de los barrios populares de la Medellín de los 80s, no tuvo otra opción que contar sus historias.
Y les comparó con los jóvenes que hoy se encuentran, una vez más, peleando por el derecho a tener futuro.
¿Sabe que por ahí me voy a bailar con ustedes? Se me perdieron 20 rosas.
Ah, ¿sabe qué?
20 rosas y son a 1000 capas.
Eso no apenas para un piro pistolero. ¿Cuánto valen? Yo le pago esas 50.
Yo encuentro a esos muchachos de los barrios, encuentro como quien dice un combo de pelados, todos muy jóvenes, 17, 18 años. Algunos de ellos punqueros, algunos de ellos como Ramiro Meneses, digámoslo, no estaban en la delincuencia, estaban, digámoslo, buscando un sentido de la vida a través del arte, de la escritura, del punk, de la música. Y otros pelados que estaban al lado de ellos, que estaban metidos en combos y que se llamaban a sí mismos pistolocos. Ese es como el primer capítulo, digámoslo, de este cine de realidad. Y eso como que eso me comprometió a mí a hacer un cine, digámoslo, de confrontación con la exclusión, con ese otro lado del país que es el lado oscuro, digámoslo, que siempre que ha sido golpeado ahora, digámoslo, violentamente, pues por la pandemia, y que es un país que ahora está en las calles también, esa de alguna manera, todos esos muchachos, una exclusión muy, muy, muy fuerte. Entonces, tú ves, Medellín es una ciudad, digámoslo, que yo desde que hice Rodrigo, es como que me he reconciliado, digámoslo, con esas dos partes que estaban siempre enfrentadas.
Si vemos la historia de nuestro cine reciente, Andrés, a la luz de este testimonio que acabamos de escuchar de Víctor Gaviria, podemos decir que es la historia de una sociedad que lucha por construir un futuro en condiciones adversas.
Así es, y es que como nos lo cuenta Víctor, él no fue el único que se enfrentó a esta realidad. Recuerdo directores como Felipe Aljure, que también fueron testigos de esa ola de violencia que vivió nuestro país en el surgimiento de los grandes cárteles del narcotráfico y el surgimiento sobre todo de las autodefensas.
Luna que en las noches mi cielo negro alumbra, mátame de dicha.
¡Pues puta, yo lo puedo matar!
Y la obra del Jure, que claro, también gira en torno a esta realidad de la violencia producto del narcotráfico y la guerra por el poder en nuestro país, también es importante. Pero volviendo al tema que nos convoca hoy, lo que hace única la obra de Víctor Gaviria es la forma en que él la abordó.
Sí, Víctor Gaviria es un cineasta reconocido a nivel mundial por trabajar desde el realismo, que va desde las temáticas que trata hasta los protagonistas de sus mismas películas.
Víctor siempre se ha caracterizado por trabajar con actores naturales y por construir sus historias a partir de la vida misma de estos actores.
¡Ay, qué chimba! ¡Ay, no, pero si algo que me va a tocar ahorita, parce! ¡Vea qué chimba de alumbrado! ¡Mira chimba de alumbrado los que están eligiendo!
Yo lo que hago es encontrar unas personas que de alguna manera me relaten su vida de una manera muy llena de matices y de riqueza. Que tengan, como quien dice, una conciencia del relato de su vida, que el relato de su vida tenga una enorme riqueza y una enorme conciencia. Entonces es como si yo me encontrara unos textos en un cajón, como si me encontrara unos libros en un cajón, porque yo los mandaba, digamos, a transcribir esas entrevistas, y esos relatos de estos muchachos eran novelas. Entonces yo lo que hacía era como adaptar esas novelas y luego ellos las actuaban. Como te digo, con el principio de la improvisación.
Esto de lo que nos habla Víctor quizás sea el elemento más representativo de su obra y lo que la hace única, pues si bien en la historia del cine muchos directores han trabajado con actores naturales, han sido muy pocos los que han logrado la autenticidad que logra Víctor en estas películas.
Exacto, es que Víctor no solo pone en escena personas reales, sin preparación actoral, sino que él mismo los prepara para que tengan las herramientas y sean ellos mismos ante la cámara, para que puedan contar sus propias historias.
Mira que acabas de tocar un punto muy importante, pues la historia de La Vendedora de Rosas tiene un origen muy particular. Y esto es algo que no muchos saben, pero originalmente Víctor Gaviria quería hacer un cuento de Navidad inspirado en La Vendedora de Cerillas, de Hans Christian Andersen, que es un cuento de hadas.
Wow, ese dato que nos acabas de contar es uno de esos datos que solo encuentran aquí en este podcast, en Hecho en Colombia. Y es que la verdad resulta difícil pensar cómo un cuento de hadas termina convirtiéndose en la historia de unos niños que encuentran en las calles y en las drogas un refugio para su realidad.
¿Sabes qué? ¿Qué se va a pasar 24 con nosotros?
¿Qué va a ser hoy 24?
Yo pasé 24 en la calle porque está en la calle muy feliz. Estas
Navidades. ¿Qué hizo Andrés que Víctor Gaviria le diera un giro tan grande a esa historia?
Pues mira que según Víctor, lo que le hizo dar ese giro fue su encuentro con Mónica, una pequeña niña que vendía rosas en la calle de Medellín. Pues de forma inocente, digamos que de a poco, le abrió un universo y le mostró esa realidad que era totalmente ajena.
Esta pelada me contó que ella se drogaba mucho con el sacol, pero que el sacol siempre la llevaba a unas alucinaciones que eran casi como creadas por ella misma, en donde aparecía la mamá.
¿Usted por qué se fue y no me llevó? Mamita, venga, no se vaya.
Yo escribí la sinopsis de esa niña que se encuentra con otras amiguitas que están vendiendo rosas y demás, pero que el desasosiego y como pues esa soledad tan tremenda de que todo el mundo va para sus fiestas del 24 y ella no sabe dónde va a estar, entonces empiezan como a drogarse un 24. A mí me parecía muy, muy, muy triste y muy tremendo, como muy en contracorriente, unas niñas que están drogándose el 24 cuando todo el mundo va en otro sentido. Entonces yo me acordé del cuento de Hans Christian Andersen. Tú sabes que Hans Christian Andersen, un niño muy pobre, de una familia muy pobre, y fue prácticamente un niño de la calle. Entonces él conocía muy bien esas niñas de la calle. Y entonces él pone a alucinar a esas niñas, ¿cierto? Crea como una historia en donde hay unos fósforos mágicos que cada que se encienden se produce una alucinación, como que la niña inmediatamente ve a través de una pared gruesa, como que se le transparenta como un papel, y ve una fiesta al otro lado. De pronto ve un árbol que se llena de luces de Navidad, y de pronto ve que la abuela como que la está esperando, la abuela que ya está muerta.
Mónica, usted se está coleando, mija, no es que íbamos pues allá a vender la rosa.
Ay, yo vi a mi mamita.
Sí, ¿a dónde?
Por ahí pasó.
Tu mamita no es que está muerta, pues.
No me cree.
Y vale la pena aquí hacer una claridad frente a quién fue Mónica. Mónica es la niña que inspiró a Víctor a adaptar este cuento de Hans Christian Andersen a la vida de los niños en las calles de Medellín. Lamentablemente, Mónica, la original, no tuvo la oportunidad de participar en el rodaje de la película.
Así es, Angélica. Desde este primer encuentro que inspiró a Víctor y la realización de la película pasaron 8 años, por lo cual cuando se reencontró con Mónica ya tenía 16 años y era madre de 2 hijos.
16 años y ya era madre. Una muy corta edad. No imagino la reacción de Víctor al volverla a encontrar, al volver a ver a Mónica, pero ya convertida en madre. Escuchemos entonces cómo Víctor describe ese reencuentro.
Claro que sí, pero también creo que es importante que escuchemos de la voz de Lady Tavares, protagonista de La Vendedora de Rosas, y quien interpreta el personaje de Mónica en la película, ¿quién era ella? Pues eran amigas muy, muy cercanas.
Así es, muy importante también, por supuesto, que escuchemos a Lady. Pero antes de irnos con estos testimonios, los vamos a invitar a que escuchen al oído otro de los podcasts originales de RTVC.
¿Qué harías si tuvieras que transportar al asesino de tu propio padre? ¿O si te enteras que la persona que conociste el día anterior había muerto hace 4 años? ¿Aceptarías el plan de un hombre que está esposado a un maletín o recogerías a una mujer desnuda a la madrugada en medio de una peligrosa calle? Descubre las increíbles historias que suceden a diario en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Un podcast que puedes escuchar al oído en www.rtvcplay.co, en Spotify o en tus agregadores favoritos.
La Vendedora de Rosas, yo conozco, digámoslo, a una niña en un internado, y esa niña me cuenta como la gracia de la niña de la calle, una niña muy alegre, una maravillosamente, pues con una dramaturgia maravillosa y demás. Entonces yo empiezo, no sé, se me da la idea de que quiero, digámoslo, entrar en esa comunidad de los niños de la calle, y empiezo a través de esta niña a los años, porque eso fue primero una idea que fue madurando y que incluso que cuando yo me la encuentro a ella, han pasado 8 años después de ese primer encuentro, y es que dije, yo escribiera, digamos, una tarde una primera sinopsis de La Vendedora de Rosas, y a los 8 años me vuelvo a encontrar con ella casualmente en el centro. Ella ya es una niña de 16 años, ya es una mamá con 2 hijos y todo, y es también una ladrona de la calle. Entonces ella me pide de alguna manera desesperada, porque ella le parece que ese mundo de la calle fácilmente la puede llevar a dejar sus hijos huérfanos, ¿cierto? Entonces, porque cae a la cárcel, o porque cae al hospital, o porque la matan. Entonces, empezamos a trabajar ella como asistente de dirección mía durante unos meses, a buscar los actores en el centro de Medellín, en las calles, en el centro de Medellín realmente. Todo mi amor se robó,
todo mi amor. Mónica fue una gran amiga mía, la verdad. Tuvimos una muy bonita amistad en ese entonces. Ella es un gran ejemplo de lo que no se debe hacer, de no abandonar los hijos, de no dejarlos a su suerte. No hablo del abandono físico, ¿no? Es ese abandono de que tienes a tu hijo y hay que cuidarlo de adentro hacia afuera. Entonces ella es el reflejo de lo que no se debe hacer. Ella fue el resultado de una familia disfuncional, de una niña sola en su interior, que mil cosas que la llevaron a ser lo que hoy en día es, ¿cierto? Porque para nosotros ella es un recuerdo que para los que la conocimos supimos que era un gran ser humano, ¿cierto? Pero también de un corazón de hierro, de una voluntad y de una decisión inquebrantable, llena de violencia, ¿cierto? Sin miedo a hacer daño, a muchas cosas, simplemente por lo dañada que ella estaba por dentro. Ella a nosotros nos demostró mucho amor en los tiempos de grabación, y era una pelada super pila, aparte de que, bueno, super loca, ya lo saben, pero era un gran ser humano.
Tras escuchar a Víctor y a Lady, uno comprende la autenticidad y crudeza que transmite la obra de Víctor Gaviria, ¿no? Pues los personajes que están detrás de las historias son personas que cargan el peso de la realidad y de sus circunstancias.
Sí, en esa humanidad expuesta en lo frágiles que somos ante las circunstancias y cómo estas nos conducen a cambios inesperados en nuestras vidas.
Eso sí, tenemos que decir que la historia que se muestra en la película y específicamente la Mónica que se muestra en esta película no está totalmente inspirada en esta Mónica original de la que les contábamos, pues, como ya lo mencionamos, Víctor Gaviria se caracteriza por crear las historias y los personajes a partir de los hechos que han marcado a estos protagonistas.
Exacto, ya hemos hablado al respecto del que Ramiro Meneses denominó el método Gaviria, pero en la entrevista que le realizamos a Lady Tavares para hablar de su experiencia en la realización de La Vendedora de Rosas, imagínate, ella nos explica con claridad en qué consiste este método.
Pues escuchemos a la propia Lady Tavares y su experiencia con el método Gaviria.
O sea, que estas son las rosas del amor.
Toda la producción de La Vendedora de Rosas nos reunieron en una casa estudio donde pasamos yo creo que más del año, yo creo, preparándonos, manteniéndonos como muy juntos, porque como saben, todos los pelados de La Vendedora de Rosas eran pelados, entre comillas, de la calle, como habían unos que sí eran de la calle, realmente de la calle, consumidores de drogas, con muchos problemas afectivos, vacíos afectivos, venían de familias disfuncionales, una cantidad de rollos que traíamos todos a cuestas, ¿cierto? Entonces nos hicieron como un corral, como un corral, lo digo yo, para tenernos ahí controlados. El papel de Mónica tiene vida mía, ¿cierto? Vida de Lady, de su niñez, de anécdotas, de situaciones que pasó. El Chocolatina, Murdo, cada quien, el guión se formó con esas historias de todos estos jóvenes que protagonizaron La Vendedora de Rosas. Entonces la preparación fue de una u otra manera, en cuestión de libretos, más fácil. La que era interpretar lo que nosotros vivíamos a diario.
Pero es que usted tampoco tenía por qué pegarme por un hijo de puta grabadora.
Dígale que esta mañana voy a ir.
Mañana voy a ir por la ropa y me voy a ir de esa casa y voy a descansar de usted si quiere ir de esa otra boba.
Que despegue.
Despegue la hombre vieja hijo de puta careculo. Se llama el paría.
Algo que no podemos dejar pasar antes de continuar hablando del rodaje de La Vendedora de Rosas es lo que nos menciona Víctor acerca del papel de Erwin Gogel y su importancia para esta película, para que fuese una realidad.
Es muy importante el papel, Andrés, de Erwin Gogel, pues es fundamental gracias a que él le dio un apoyo con su trabajo como productor. Víctor posiblemente, de hecho, no hubiera podido realizar La Vendedora de Rosas sin su colaboración.
Yo, digámoslo, después de Rodrigo Dé, pues estuve esperando un rato en hacer, porque yo quería hacer una segunda película sobre el tema, y esperé durante muchos años hasta que de pronto me encontré con Erwin Gogel, que fue un documentalista bogotano, cineasta, de muchísimo impulso, además muy talentoso y todo eso, que se enamoró de La Vendedora de Rosas. Cuando yo le mostré, digámoslo, las entrevistas que estaba haciendo con los niños y con las niñas de La Vendedora de Rosas, y él se entusiasmó. Yo le mostré unos ensayos que estábamos haciendo y él tomó la película y creo que la pudo realizar, y por eso se hizo ese segundo capítulo de cine de realidad de ciudad, que es La Vendedora de Rosas.
Víctor Gaviria estaba haciendo realmente, reuniendo material para un documental, y cuando se le ocurrió que quería hacer una ficción, entonces habló conmigo, y entonces estuvimos en este proceso de convertir una información, una cantidad de datos y de personajes reales en una película y una historia de ficción. En la mitad del rodaje le dije a Víctor, si no corta 20 páginas, se llaman 20 secuencias de este guión, yo cojo mi maleta y me voy mañana y se acabó esta película.
¿Y ese qué?
Un amiguito mío, vea, se llama Andrés.
¿Sí?
Sí, mala ropa, papi.
Mala ropa, sí.
Papito, papi.
Bueno, pero que lo voy a comer, que es la van a hacer porque es mía.
Un actor que debía ser el playboy de la película resultó un fracaso porque cuando comenzó el rodaje, como era una producción tan pesada, tan grande, tan costosa, cada día costaba una fortuna, entonces ya no teníamos tiempo de pararle bolas a los muchachos y hacerles visita y estar con ellos en privado. Solo los veíamos en el set. Y entonces este es el Murdoch. Se enloqueció completamente y se deprimió en el set, en vez de tener cara del playboy del combo, tenía cara de huérfano.
¿Sí oye a Víctor que no la quiere filmar?
Entonces otro día.
Pues que otro día no hay. Porque usted quiere que quién, usted va a sacar de su bolsillo para pagarle todos estos 70 para que le tenga paciencia otro día para ver si filman con usted.
Si yo fuera el patrón, sí.
La vendedora de rosas tiene bastantes anécdotas y una de las principales, o una de las que destacamos en este podcast, es la que nos da Gloria Triana, directora de Proimágenes. Escuchémosla.
En esta película concreta, porque es del año 98 y Focine se había liquidado, esta entidad industrial y comercial del Estado la habían liquidado en el año 93 en el gobierno de César Gaviria, pues no tenía recursos de Focine. Lo que sí lograron es que les prestaran una casa que había sido de Ivo Romani en dación en pago, que acuérdense que Focine daba créditos y créditos especiales también, y hacía negociaciones eso de dación en pago por no poder cumplir con los pagos de los intereses, etcétera, y esta casa se la prestaron a la producción. Y allí, por lo menos si ustedes ven ese detrás de cámaras de Poniendo a Actuar Pájaros, pues ya llevan 6 meses viviendo en esa casa todos los actores y con una relación muy cercana con Víctor para poderlos controlar un poco. Estos niños... pasaba que pues se les perdían, entonces un día estaban de un humor, otro día de otro, y donde hicieron un casting, por lo menos de 50 niños que estaban en esos procesos, pero se les perdían, entonces necesitaban tener y tenían un administrador de esta casa, porque entraban, salían, había que darles de comer, o sea, era una producción misma, la vida de estos niños antes de la película. Pues cuando llegué era como casi ir hoy a visitar la catedral de Pablo Escobar, donde no hay ni una piedra, pero digamos que heredamos la casa donde vivieron estos niños todo el rodaje de la película.
Oiga, ¿para dónde va usted? Acuérdese que me ve 2 noches de pieza.
Tranquila, mi amor.
Me responde, ¿cierto? Sí, ¿y esta niña qué?
Por la peladita también, no me preocupes por mi amor.
Recordemos que en el momento en que se realizó esta película aún no había una ley de cine y era más difícil conseguir los recursos para hacer una de estas películas.
Y no solo eso, Andrés, ojo con esto. Hay que recordar que en el momento histórico en que fue realizada esta película, la voluntad de los inversionistas y del gobierno era como mostrar una Colombia que se estaba reponiendo del impacto del narcotráfico, que estaba entrando a un nuevo proceso de modernización y a la globalización.
Claro, y es que las temáticas de la película de Víctor Gaviria, digamos que eran cero atractivas para los inversionistas, y más si se tiene en cuenta el impacto que tuvo Rodrigo D. en el público internacional.
Imagínense ustedes en ese momento a Víctor Gaviria con un guión debajo del brazo, intentando vender una película acerca de niños que viven en la calle, que consumen drogas. El único que le apostó fue precisamente Erwin Gogel.
Claro, el papel de Erwin fue fundamental, pero también es necesario recordar que en el rodaje de esta película, Angélica, participó Rodrigo Lalinde y Eduardo Larrata Carvajal, dos de los integrantes del Parche de Cali que habían trabajado previamente con Mayolo y con Luis Ospina.
Yo soy muy invitado a ser realista. Las historias de realismo, pues de ahí por eso que vaya tan de la mano también con las historias de Víctor. básicamente el realismo, pero ya con el tiempo he abierto un poco el abanico y dado unas posibilidades a la fantasía, los sueños. Bueno, con Mayolo también me entretuve mucho haciendo cosas de sueños.
Por ahí pasó.
Mamita, no es que está muerta, pues.
No me cree.
El referente cinematográfico tuvimos en cierto aspecto algunas cosas no tanto en la fotografía como tal, porque te digo que la fotografía más influenciada por esos colores, y más por la pintura fauvista que existe, una escuela francesa de pintura que era como hereditaria del expresionismo alemán. Pero en cinematografía nosotros vimos fue algunas películas como de Kusturica, para tratar de ver si pues dejarnos sensibilizar sobre formas de ver sueños.
Y no podemos dejar de lado la estética de la película, Andrés. Víctor Gaviria se convirtió en un referente estético también para muchos cineastas que lo sucedieron.
Sí, por supuesto, uno de los grandes aportes de Víctor y Rodrigo Lalinde a nuestra cinematografía es lo que algunos denominan la noche paisa.
La noche paisa, para quienes no saben, es esa noche que es recreada con luz amarilla. Según Víctor, así, justamente así era como se veía la noche en Medellín, y este efecto era causado por el alumbrado público.
Claro que sí, este fue parte de su aporte, pues antes la noche en el cine se recreaba con luz azul, simulando la luz de la luna.
Bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo, pero no podemos dejar de mencionar el mayor aporte de La Vendedora de Rosas a nuestra cultura en general.
Pero si yo le he servido,
Héctor, yo le he servido.
Con orrea, no me arrodille, con orrea.
¿Para qué zapatos si no hay casa? Definitivamente nadie que se considere colombiano es capaz de escuchar las frases de La Vendedora de Rosas y no reconocerlas o de contestarlas.
Sí, aguantarse las ganas de contestar con otra frase es imposible.
El lenguaje de La Vendedora de Rosas, ese es uno de los sellos distintivos y en efecto definió un rasgo de la colombianidad en general, tanto en nuestro territorio como ante el mundo.
Así es, Víctor Gaviria puso a hablar a toda Colombia como los niños de la calle de Medellín.
¡Clase, hijo de puta!
Yo sí soy una loca.
¿Qué hizo la plata? Me la mecate en cositas.
Y de hecho, recuerdo un titular de cuando la película fue estrenada en Cannes, ¿no? Ese momento tan icónico de La Vendedora de Rosas. El titular decía: Víctor Gaviria conmovió a Europa con la historia de unos niños de la calle que sufrían una enfermedad venérea.
Claro, es que si nos ponemos a hacer un recuento o los cálculos de las veces que se decía gonorrea en la película, podría ser un 20 o un 30% de ella.
¿Por qué están llamados gonorrea?
¿Cuál gonorrea?
¡La gonorrea!
¡Sea también!
¡Gonorrea, hijo de puta!
¡La otra gonorrea,
Andrés, y antes de despedirnos, tenemos que hablar un poco sobre aquellos que critican el estilo de Víctor Gaviria, porque según ellos se aprovecha de las condiciones vulnerables de sus actores naturales para beneficio propio con estas películas.
Sí, Angélica, sin embargo, son precisamente los actores y actrices que han trabajado con Víctor quienes dan cuenta de que esto es una crítica sin fundamento. De hecho, RTVS Play hizo un reencuentro con Víctor Gaviria y sus protagonistas, los más famosos, en el que quedó evidenciado que hoy son una gran familia.
Un momento como este definitivamente es icónico. Para mí es un placer.
Me daba dolor no poder arrancar, no poder pertenecer al combo de La Vendedora de Rosas, pues porque actualmente no daba.
Muchas gracias por esta sorpresa tan grande, ¿cierto? De encontrarnos con los actores de estas películas. Cada película ha sido una experiencia, digámoslo, de vida muy grande, muy larga en el tiempo, muy profunda.
Así es, de Medallo a la gran pantalla, así se denominó este reencuentro que ustedes no se pueden perder. Está disponible para que lo vean en el canal de YouTube de RTVC Play.
No se lo pierdan porque allí también hay datos desconocidos del trabajo de estos actores junto con Gaviria, y entre otras cosas, Lady Tavares cuenta qué elementos conserva de su participación en La Vendedora de Rosas.
Definitivamente, RTVS Play es la casa del cine colombiano, así que no se pierdan nuevamente La Vendedora de Rosas en www.rtvsplay.co.
Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast.
con ustedes estuvieron Andrés Ballén y Angélica Casallas.
En un capítulo más de las historias detrás del cine hecho en Colombia.
Hasta la próxima. Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.